Buen día a todo el equipo, a las órdenes.
¿Qué tal andamos?
Bien, bien, trabajando como siempre.
Envuelto en una nueva polémica, director, por haber intentado hacer cumplir las reglas, ¿verdad? ¿Es así?
Bien lo dijiste, por haber intentado hacer cumplir las reglas y de hecho, bueno, se cumplió la regla, ¿verdad?
¿Qué repercusión tuvo la movida ayer, director? Antes que nada, buen día. ¿Cómo se subsanó finalmente el conflicto con los colegas de Telefuturo? Ellos de alguna manera denunciaron, o mejor dicho, más bien la queja no era que se cumple la regla, director, sino que la queja era que se cumple en algunos casos y en otros no, director, ¿verdad? Justamente varios colegas hablaban ayer en Twitter de que Juan Villalba es duro con los colegas de prensa, pero de repente con los correligionarios en eventos partidarios no lo es. ¿Qué podés responder al respecto, director?
Bueno, primero que desde ayer un ataque despiadado con respecto a ese holding. Ya, bueno, tenemos que estar acostumbrados cuando ocupamos un cargo, una función pública. Y no es así, ¿verdad? Fíjate que la prensa no es que tenga menos poder que los correligionarios, en todo caso, al contrario, tienen mucho más poder, ¿verdad? Así es que vamos a hablar de selección como ellos hablan, ¿verdad? Segundo, los eventos proselitistas que se realizaron durante la campaña electoral 30 de abril, todos y cada uno de los actos partidarios, ya sea del ANR, de la Concertación Nacional, de Frente Guazú, de Patria Querida, hasta de Patio Cubas, solicitaron permiso municipal y se les otorgó el permiso de cobertura de PMT, inclusive se le hizo un plano o un mapa de estacionamiento, de circulación, de corredores de estacionamiento de colectivos, accesos peatonales, en fin, siempre fue un trabajo coordinado con la PMT. Lo que ayer resultó realmente raro es que la empresa Telefuturo haya por motu propio, sin licencia y sin permiso municipal, y eso lo sabe bien el ex concejal Guillermini, ¿verdad? Es que ellos encintaron 15 metros lineales frente a Telefuturo en lugar habilitado para estacionamiento sin permiso municipal con una cinta a los efectos de reservar ese lugar. Es como que un cuidacoche venga y te ponga una caja de madera para reservar el estacionamiento para sus clientes. O si te doy otro ejemplo, que podría ser, es como el señor Don Santiago que no quiere que se estacione frente a su casa, siendo un lugar habilitado, y bueno, al que llega ahí le rompe el vehículo, ¿verdad? Entonces, bueno,
ahora, director,
recibimos la denuncia.
Perdóname,
la denuncia y nos fuimos a subsanar eso, ¿verdad?
Disculpame que te interrumpa, director, y mira, tampoco quiero que tome este cuestionamiento como algo personal. Estamos en nuestro rol de comunicador y por ende parte de la labor también, sí, de interpelar. Vos sabés, director, que yo en parte, o sea, como vos decís, en el cumplimiento de la ley, no más allá de las emociones que ayer se manejó, entre paréntesis, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo para toda la gente del Grupo Biersi, ¿verdad? Por tremenda pérdida de Don Elvio, un tremendo referente del periodismo nacional. Pero más allá de las emociones, como bien decís, director, ¿verdad? Lo escrito está escrito y hay que respetar. Ahora, yo nomás, ¿sabes dónde te quiero interpelar, mi querido director? De que cuando, de alguna manera, en tiempo de campaña, como bien mencionas, se pedía acompañamiento de la PMT y demás, pero también, director, en tiempo de campaña se veía autos estacionados en las cuadras, estacionados sobre franjas peatonales, y ahí no había el actuar o la mano dura de Juan Villalba, como hubo ayer o como hubo en varias ocasiones, ¿verdad? Yo creo que por ahí va el cuestionamiento, director, porque independientemente a que en campaña te solicitaban acompañamiento de la PMT, no podemos negar, director, y hay muchos videos donde en campaña tanto colorados como liberales estacionaban sobre la cuadra y demás y nadie intervenía.
Bueno, primero quiero que me deje contar toda la historia.
Sí, y por segundo, favor, adelante.
Ayer no hubo ningún solo multado y no se le multó a Telefuturo a ningún solo periodista, primero. O sea, no hay ninguna diferencia con respecto a la propia analogía que ellos mismos hacen. Segundo, yo no tenía idea, no sabía y no consumo noticias de Telefuturo, por ende no sabía que había una persona que había fallecido. No sabía. Te soy sincero, por eso cuando me preguntan no respetar el dolor, me dicen, ¿y pero el dolor de quién? ¿Qué pasó? Le digo. Y hay un dolor y un féretro. Y me hubiesen avisado y yo mismo venía, hasta le cerraba la calle y le hacía acompañamiento de PMT porque es algo que se suele hacer. Y no hace falta un permiso por escrito con 15 días de anticipación porque nadie puede saber 15 días. saber quién va a fallecer y quién no. Era cuestión de llamar, como siempre se hace en la municipalidad, por teléfono. Me llaman a mí, o le llaman al director de gabinete, o le llaman al intendente, me avisan y mira que va a haber un carro fúnebre, se necesita acompañamiento, se necesita esto, y lo cumplimos y siempre lo hicimos. De hecho, después del evento que se dio ayer, que fue a las 11 de la mañana, posterior a eso me llama una persona que se identificó como gerente de Telefuturo, pide las disculpas del caso y me comenta de que falleció fulano de tal y que por favor, si es que podemos enviar PMT, que esto es aquello, y gustoso le envié dos motorizadas de PMT para cubrir la zona. El féretro quedó un minuto y medio frente a Telefuturo, donde se hizo el acto con globos, y la motorizada acompañó la carroza fúnebre hasta su lugar de entierro, que fue en la ciudad de Limpio. O sea, para que vean nomás que cuando nos avisan, nosotros no tenemos ningún problema, ayudamos a, inclusive, una forma de exagerar, te digo, hasta el féretro podemos alzar, ¿verdad? Pero cuando no nos avisan, cuando no nos comunican, cuando no piden permiso, cuando no piden licencia, cierran de manera unilateral, los vecinos denuncian, yo no puedo quedarme con los brazos cruzados y tengo que ir al par. No. Eso fue lo que pasó ayer.
Sí, no, 100% directo. Yo no, por eso te digo, yo no niego luego la afectividad de Juan Villada, porque de hecho que hace poco te entrevistamos, yo te dije públicamente de que me quito el sombrero frente a los pocos funcionarios que trabajan, y en parte yo estoy de acuerdo contigo, director, pero yo quiero insistir, no me quiero tocarte nomás la llaga de las campañas políticas, director, y específicamente de cuando ganó la lista 1, porque cuando ganó la lista 1 con Santi a la cabeza, se cerró gran parte de la arteria del centro, director, y se estacionó todo mal, no se respetó la franja peatonal. Y yo creo, mi querido Juan, que ahí lo que te va a venir la crítica, y ahí es donde está la laguna discursiva de Juan Villalba. Porque, por un lado, venimos con la mano dura, que ahí yo no discuto eso, Juan. Yo tengo tu teoría, tengo tu postura de decir, los periodistas no somos ni más ni menos que nadie. O sea, así como los ciudadanos comunes avisan cuando pasan este tipo de cosas, nosotros tenemos que avisar, y yo te doy la derecha ahí. Pero cuando hay una laguna discursiva en el discurso de Juan Villalba, mi querido director, cuando vos ves el acto de festejo de la lista 1 u otro, o otras concertaciones, o concentraciones, perdón, y le veas los autos de los políticos de la Mangoruyuse estacionados todos mal, no respetan franja peatonal, estacionan en las cuadras, y ahí no hay mano dura, director. Creo que por ahí pasa el reclamo, insisto, no el reclamo por lo que pasó ayer específicamente, sino por el reclamo de por qué ayer sí y otras partes no, mi querido director.
Mira, vuelvo a reiterarte, ayer no se le sancionó absolutamente a nadie, primero. Segundo, cuando me hablas del acto del cierre de calle de la ANR específicamente, y te voy a incluir a otros partidos también porque cubrimos, sí, cerramos papá. Calles con permiso, hicimos cobertura, hicimos esto, hicimos aquello, todo con permiso y coordinación de PMT. Los operativos de sanciones que hacemos, siempre lo hacemos de mañana, tarde y tardecita. Lastimosamente de noche no tengo la capacidad operativa de poder tener la misma fuerza que tengo a la mañana y a la tarde, por una cuestión presupuestaria, por una cuestión administrativa y por una cuestión misma de precariedad y de limitaciones que tiene la PMT. A mí me encantaría justamente tener 24/7 PMT para que en los conciertos, para que en todos los días a la noche yo tenga esa capacidad operativa de ir a levantar vehículos cuando se tenga que levantar. Yo para actuar de noche tengo que hacer una orden de permiso especial para poder tener personal y ver mi disponibilidad presupuestaria para pagarle a esos personales por trabajar de noche, y cosa que no lo puedo hacer porque mi presupuesto solamente me da para hacer dos eventos a la noche cuando voy a hacer procedimientos. Esas son las limitaciones que mucha gente no sabe, y me hablan de selectividad. ¿O acaso me van a decir ahora que la prensa, con el poder que tiene, no es más poderoso que cualquier correligionario? Ahora mismo, por atacar a un poderoso, yo estoy siendo vilipendiado por todo un holding, solamente por hacer cumplir la ley. Y me van a hablar de selectividad ahora con respecto a eso. Yo creo que director, hay ahí una discordancia con respecto a eso.
¿Qué tal, director Bullete de Lote? Quiero hacer una consulta. Porque, mira, está todo bien, pero la consulta que me parece se hace la gente, no me quiero yo a rogar, pero por lo que estuve viendo en redes sociales, que me parece donde más se movió el tema. ¿Cómo, por qué una se actúa de este modo ayer en ese sitio en particular? Porque mira, te doy un ejemplo. Yo soy de Sajonia. En Sajonia, sí, la zona del Palacio de Justicia no se respeta a Chava. Los cuidacoches son absolutamente dueños de todas las calles. Los abogados no respetan nada. Y es un caos todo. Se tapan los garages a diario. Hay que estar solicitando grúa. La grúa nunca llega. La Municipalidad de Asunción, que suelo pasar siempre, trabajé ahí 6 años. La Ochava ahí mismo no se respetan. O sea, hay lugares de intervención que me parece así súper elocuentes, como el Palacio y la Municipalidad, que son además instituciones del Estado, no, donde no, no se ve esa actuación. Entonces, ¿qué es lo que cae gordo? Cae gordo que ayer, además justo en un momento sensible, en un lugar particular, ¿qué lleva a la dirección de tránsito a decir, hoy vamos a intervenir esta zona y a dejar luz verde en la municipalidad y en el parlamento o alrededor de la ANDE, etcétera?
Mira, querido Buye, yo no sé si habrá visto o no, pero zona de Palacio de Justicia, en estos 3 meses que llevo de gestión, ya he intervenido 4 veces. He llevado vehículos hasta de magistrados. Han venido junto a mi secretario de magistrados a decirme, soy el secretario del juez tal, quiere que se libere el vehículo. Y cuando me dice eso, por eso, al propósito, más rápido llevo su vehículo al corralón. He hecho eso en 4 oportunidades en el Poder Judicial en Sajonia, en el juzgado de primera instancia sobre Perón. He hecho eso frente a la Fiscalía General del Estado sobre Nuestra Señora. He hecho eso frente a la Fiscalía General sobre la calle Chile, frente al Ministerio de Salud, frente a la oficina administrativa de IPS, frente a las nuevas oficinas que se van a inaugurar sobre la calle Estela Maris. O sea, decir que hay selectividad, yo creo que es muy injusto, porque instituciones públicas, clubes deportivos, eventos, conciertos, donde fuese que nos dé la capacidad operativa, siempre lo hicimos, sin importar quién sea. Y eso lo refleja el número en cuanto a recaudación que tenemos, porque vos mejor que nadie sabes, Buye, de que antes, cómo se manejaba PMT hasta hace poco, antes que ya suma, un concejal llamaba y pedía que se libere el vehículo y se liberaba. Por eso PMT no recaudaba casi nada, la tropa estaba desmoralizada, no tenía la autoridad suficiente. Y ahora que la tropa está moralizada, tiene la autoridad, tiene la seguridad para hacer el procedimiento, los números se reflejan en la recaudación, y ahora hablar de selectividad yo creo que es un poco injusto. Tendríamos que ver cuánto falta para llenar el vaso, no qué tan vacío está el vaso, para no ser tan negativos en esta cuestión, ¿verdad? Y una cuestión, otra cuestión, ¿verdad? Como muchos hablan y dicen también en las redes, todos somos iguales ante la ley. Y no por ser prensa o ser un medio de comunicación, no tocar, no cuidar, porque antes todo el mundo decía, saque prensa, no le toquen a la prensa, porque si llevamos nos van a bajar la caña. Y estamos expuestos cuando ocupamos un cargo público a que los medios de prensa, ¿verdad?, a veces informen de manera objetiva y otras veces informen de acuerdo a sus intereses, como pasa en este caso. Entonces, cuando se toca una cuestión que corresponde al interés de un holding, en este caso, voy a estar nomás lo expuesto a que me bajen la calle y a que me tiroteen. Y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Son los gajes del oficio, son los contras que tiene la función pública, y bueno, hay que ponerle pecho y hay que ponerle cara a eso.
Sí, bueno, ese trabajo que vos estás mencionando es lo que no se percibe todavía. O sea, porque además en ese mundo, o sea, plantear recaudar más como un indicador sirve administrativamente, por supuesto, pero a los efectos de lo que la gente puede pensar es peor, porque es quitarle plata a la gente cuando el tránsito es un caos. Vamos a estar acá con 5.500 ejemplos del problema del tránsito en Asunción. Del giro a la izquierda, retornos que no se hacen, etcétera. Entonces, te voy a preguntar todo. Sí. Entonces, mi pregunta es, porque al final y al fin de cuentas, al fin del periodo se va a evaluar, ¿verdad? Más allá de situaciones particulares. Entonces, ¿hay algún plan, alguna disposición últimamente, alguna idea? Reflotar, o sea, de aumentar el personal policía municipal, una distribución, no sé por qué tenemos, escuelas, hospitales, giro, etcétera, una serie de problemas en la ciudad que no, yo creo, es mi opinión y siempre fue, la multa, ir a multar no es la solución. Teniendo tantas falencias como institución, ir a multar no es la solución. Tiene que proponerse desde la policía de tránsito otro tipo de alternativas para la gente. Y finalmente, una segunda pregunta, sí. Tema de estacionamiento justamente, ¿en qué quedó el tema del estacionamiento tarifado? Que me parece que sería uno de los elementos, entre muchos otros, que pueden ayudar a paliar esta situación, el estacionamiento tarifado y pensar la circulación de algunas calles, ¿verdad? El sentido de algunas calles, el horario, etcétera.
Bueno, te respondo por lo segundo para luego y por lo primero. Bueno, el tema de Parcín, como todos sabemos, está en suspenso hasta que, bueno, la dirección jurídica dictamine la viabilidad o no de su ejecución. ¿verdad? Eso corresponde ejecutivamente al intendente resolver si se lleva a cabo o no. Que para mí sería una de las soluciones. Con eso no quiero decir que Parcín es la solución, porque si vamos a hablar de Parcín, evidentemente hay gente que dice que tiene una concepción espúrea por los porcentajes que se distribuyen de manera inequitativa para la municipalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy partidario del estacionamiento controlado y tarifado para que haya mayor orden de Asunción. Primer punto, pero la decisión está en las manos del intendente.
Ahí, segundo punto. Rápido una repregunta, ¿sabes qué pasa, Juan, sí, también? Por eso te decía, si hay algo más global, el estacionamiento parece un componente. Pero el problema, vuelvo a decir, si vos pones estacionamiento tarifado o pones multa o le empezás a multar a la gente, vos estás castigando a un ya castigado ciudadano porque no tiene transporte público y tuvo que comprar un auto que apenas paga. Porque no tiene estacionamiento y estamos llenos de autos y no hay suficiente espacio físico para tantos autos. Entonces, pensar la movilidad de Asunción y el tránsito de Asunción, el espacio de la calle, del espacio público, físico, es un problema matemático de metros cuadrados, no hay lugar para todo. Entonces, no solamente podemos solucionar limitando el estacionamiento y poniéndole un costo, y no solamente vamos a solucionar castigando al que no cumple la norma, porque ya la infraestructura te impulsa a no cumplir la norma. Es la verdad, una persona que baja un anciano, no le puede hacer caminar un kilómetro, tiene que ponerte en doble fila. Pero, ¿cómo hacemos? Porque ahí lo que le digo, necesitamos una mirada más general para encontrar una salida. ¿Qué se está discutiendo en la municipalidad ahora actualmente? Hace un tiempo era estacionamiento tarifado, metrobús, tren de cercanías, se discutía, por ejemplo, que la calle España en un horario sea un sentido, se discutía Palma, peatonalizar Palma, se discutía, ¿en qué estamos con esos temas?
Bueno, vos que estuviste en la municipalidad me vas a entender. Yo soy policía municipal de tránsito. Tengo dos funciones, seguridad y fluidez en el tránsito como medio de prevención. Y la segunda función es la de represión en caso de incumplimiento de las normas. Por no golpear al ciudadano, que ya está golpeado, yo no puedo permitir que el ciudadano cometa infracción delante de mis ojos. Tengo que actuar, o si no, ¿para qué estoy? ¿O voy a permitir que el ciudadano estacione sobre la vereda porque no hay los metros cuadrados suficientes y cercene el derecho del peatón? ¿O voy a permitir que el ciudadano bloquee un garaje ajeno porque no hay los metros cuadrados y perjudique a esa familia que tiene el legítimo derecho de poder entrar y salir a su casa?
Los directores con los intendentes, Juan. Se juntan los directores con el intendente y se baja una línea. Miren, estamos discutiendo
Déjame terminar, por favor. ¿Verdad? Entonces, esa es la función. Cuando nosotros nos reunimos con el intendente, nosotros hablamos y yo le dije, necesitamos urgentemente, mientras tanto, hasta que el gobierno central se ponga los pantalones y se incluya dentro de todo este plan integral para solucionar el problema de Asunción, porque Asunción es una ciudad que recibe 2 millones de personas por día en 117 kilómetros cuadrados. Recibe 1.500.000 vehículos, desde luego que la estructura no da. Y estas personas que entran con sus vehículos no aportan ni un solo céntimo en tasa o impuesto a la municipalidad, desgastan la poca estructura que tenemos y recae toda la responsabilidad sobre los pocos contribuyentes asuncenos. Lo mínimo que el Estado podría hacer era una ley de compensaciones de capitalidad que se invierta en infraestructura para mejorar la estructura de Asunción, que es lo que no se pudo dar por diferencia política entre el gobierno central y el gobierno municipal. Ahora esperemos que eso se pueda dar en vista a que la línea política de la administración municipal es la misma línea del ejecutivo y bueno, ojalá haya mayor fluidez, haya mayor inversión. Pero, y también puedan de cierta manera colaborar para que tengamos alternativas de transporte, ya sea ómnibus de mejores condiciones, podamos tener otras alternativas como las bicicletas, podamos tener otro tipo de alternativas, ¿verdad? Pero la ciudad está saturada, pero por el solo hecho de estar saturado, yo no puedo dejar de que se infrinja la ley, de que se estacione sobre la vereda, de que se estacione en lugares prohibidos, o si no, todas las señaléticas administrativas que ordenan el tránsito están en vano. Yo necesito de cierta manera cumplir. A mí me pusieron para cumplir las ordenanzas que ustedes en su momento también crearon para que la ciudad de cierta manera tenga un orden, porque las ordenanzas se elaboran para que haya un cierto orden o rija la armonía en la convivencia en una comunidad. Y ahora bajo el pretexto social de que el ciudadano luego ya está golpeado, entonces deja nomás que así sea. Entonces me voy a ir para mi casa a sentarme y ver por la tele todo el quilombo que va a haber en las calles. Es el lado que quiero que entiendan, del lado del escritorio donde yo me siento y donde yo estoy, para que vean cómo yo lidio todos los días con los problemas que hay en la ciudad. Esa es la realidad de la PMT, al menos desde el lado del escritorio de donde yo estoy.
Muy bien, Juan, con ese pensamiento me parece, a mí te doy mi opinión. No te va muy bien, vas a chocar permanentemente con la gente. Yo también, a mí me pone, yo ahora entré a la radio y me quejé por una persona que estacionó fuera de donde está pintado el área de su estacionamiento. Digo, porque, sí. ¿Qué nivel, por qué la gente es tan egoísta? Me planteo eso, no sé, me hago un cuestionamiento sociológico. ¿Por qué la gente hace, no le importa al otro ciudadano que tiene que venir a meter en ese lugar? Y hay de esos miles en toda la ciudad, miles. Pero el problema es, vuelvo a decir, ante tanta falencia institucional, esta no es mi posición ahora, esta es mi posición hace años, ante tantas falencias, nosotros no puede Juan Villalba, que tiene como deber la represión justamente y el castigo, no puede Juan Villalba ser la vanguardia justiciera en la calle, porque faltan demasiadas otras cosas y eso va a generar una molestia enorme en la ciudadanía. Entonces la reacción, claro, a mí me parece obvia, no que sea una persecución de un holding, sino que me parece una reacción obvia. La gente que trabaja en ese holding tiene este problema que yo te cuento en Sajonia, que no puede estacionar, que llega a tu casa a la noche con un bebé adentro y no puede meter el auto porque te está parado en el garage. Y decir, ¿dónde está la policía de tránsito en el momento? Y sin embargo, cuando estaban velando la pared, ¿por qué esto te va a ocurrir? Y te va a ocurrir porque estás sufriendo las miles de otras cosas. Entonces, si vos te pones en tu posición de burócrata detrás de una oficina y decir, yo no puedo porque tengo que hacer cumplir la ley, la norma y la ordenanza, y hermano, acá el que va a terminar fusilado sos vos, no va a ser en hecho ni no van a ser los concejales.
Mira, si yo me pongo en mi posición de burócrata, me siento en mi escritorio y digo, no tengo la estructura, no tengo la capacidad, no tengo la capacidad suficiente ni la cantidad suficiente de PMT, no tengo la suficiente grúa, no tengo la suficiente moto, no tengo la suficiente cepo, no puedo hacer nada, entonces me siento, cumplo lo básico y necesario y se acabó el partido. Eso es la burocracia y convertirte en un tecnócrata. Sin embargo, con todas las limitaciones y con todas las precariedades que tenemos, salimos y le ponemos pecho y hacemos todo lo que podemos, chocamos, hasta rompemos el sistema, inclusive por las falencias que vos decís que hay de manera integral, lo hacemos justamente porque queremos mejorar en algo y que este tipo de actuar también despierte a otros sectores para que se incluyan a una solución integral. A mí me encantaría que el Poder Central se incluya. Y agradezco la visita la vez pasada del nuevo viceministro del transporte, donde ya quiere, estamos haciendo una reunión donde ya quiere implementar un nuevo sistema de transporte mucho más cómodo y sobre todo alternativo para no congestionar tanto la ciudad de Asunción. Escuché con beneplácito también la vez pasada lo que dijo el intendente, que su relacionamiento con el nuevo presidente electo, ¿verdad?, de que va a haber la posibilidad de que se le pueda compensar a Asunción, ¿verdad?, por los muchos años ya de desidia y falta de pago sobre el tema de la ley de la capitalidad, y que eso única y solamente se invierta en obras en infraestructura, lo que va a ayudar muchísimo al tráfico. Mientras tanto, yo tengo que estar peleando contra la burocracia administrativa municipal que vos conocés perfectamente bien, donde yo tengo que estar buscando recuperar PMT. Tengo la barrera laboral de que para que PMT trabaje tenga que tener el beneficio de insalubridad. Hablo con el director administrativo de finanzas, no tengo rubro para otorgar insalubridad. Entonces el PMT no te puede trabajar porque están los sindicatos que te dicen, si no le pagan insalubridad, vamos a parar, te vamos a hacer un paro, te vamos a hacer una huelga. Hay que darle. O sea, hay muchas cosas que se engloban que desde el otro lado del escritorio o desde fuera de la institución no se saben, pero es fácil criticar, es fácil tirar palos. ¿Por qué? Porque me fui a despejar un lugar que ayer lo tomaron de manera unilateral y sin permiso municipal. Y yo les dije, si quieren hacer un velorio, avisen que le vamos a cubrir. Y el propio gerente de Telefuturo llama a decir, disculpanos, no te habíamos pedido permiso, ahora queremos que nos ayude con dos PMT. Y con gusto le di los dos PMT, la motorizada inclusive se fue hasta la ciudad de Limpio, que era el lecho final del fallecido. Eso fue lo que ocurrió, y todo eso conlleva, sí, a una conversación mucho más extensa, mucho más integral como la que estamos teniendo ahora y vamos a seguir teniendo. Super. Pero no por eso yo me voy a ver amilanado de tener que cumplir mi función, y si puedo ir más allá, voy a ir más allá, siempre tratando de mejorar las condiciones de Asunción.
Perfecto, pero a ver, yo lo que entiendo es, buen día, te saludo, Elías Piris. Yo lo que entiendo es que los colegas de Telefuturo te están cuestionando ya desde el punto de vista de una insensibilidad en el momento de dirigirte en un momento especial que estaban pasando. ¿Te parece que fue correcto tu proceder de decir a quién le duele? O por lo menos eso es lo que se ve en el video que postea Fátima Garay, director.
Pero primero yo no sabía que alguien había fallecido. Ellos me dijeron, luego no respetar el dolor. Y yo le pregunto, ¿de qué dolor? ¿A quién le duele? Yo no sabía quién había fallecido. Yo no conocía absolutamente de que alguien falleció, de que se estaba reservando ese lugar de manera unilateral para una carroza fúnebre. A mí nadie me avisó nada. Yo particularmente no consumo las noticias de Telefuturo, y si consumo, no escuché de que alguien haya fallecido, un periodista, un gerente, un directivo de ese canal. Yo no puedo adivinar de que alguien haya fallecido. Y conste que lo pregunté con todo el respeto del mundo, y no te quiero ni contar todo lo que ellos me dijeron. Si yo te cuento lo que tus colegas periodistas a mí me dijeron, bandido, sinvergüenza, transero, ay, ¿quién se rasga la vestidura? Nadie. Pero sí, porque yo dije... ¿De qué dolor me hablan? Ay, todo el mundo se raja la vestidura de la insensibilidad. ¿Y dónde está la sensibilidad hacia mí por lo que ellos me dijeron?
Claro, el tema nomás es que no está documentado, no está grabado lo que es.
Está documentado, si yo eso publiqué en mi Twitter, cuando me dijeron bandido, y me doy la vuelta y le digo a la periodista, volvé a repetir lo que dijiste, le dije, volvé a repetir, y se queda callada. ¿Dónde está la sensibilidad hacia mí? ¿Y de qué selectividad estamos hablando? O sea, hay un corporativismo de medios ahora para la sensibilidad, porque un periodista postea esto, postea aquello, pero sin embargo, a un ciudadano común que es funcionario público, le dice bandido, nadie se insensibiliza.
No, por eso te llamamos, justamente para escuchar tu versión, Juan. O sea, vos no sabías que en ese momento falleció Elvio Oviedo.
No, yo no sabía absolutamente nada. A mí no sabía nada porque no me enteré, no vi en las noticias, y tampoco nadie me llamó a contar ni me comunicó.
Bueno, director, esta es la aclaración. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, que siga, ¿verdad? Que tiene que seguir esto y ojalá se llegue a la ciudad ordenada que todos queremos, director. Más allá de que podamos tener crítica, creo que todos estamos de acuerdo con que se debe trabajar, y trabajar de repente genera muchas molestias. Muchas gracias, director.
A las órdenes siempre. Abrazos.
Bueno, en comunicación con Juan Villalba, director de la...